De nuevo viajamos con Ángel de Castro, en ese silencio sonoro de las cosas que tanto nos ayuda a fraternizar con lo cotidiano. Gracias, Ángel.
La plancha que no plancha. En casa hay dos, una que tiene más de 100 años y la otra dos días, como quien dice. Al ponerme a escribir algo sobre ella, me ha salido este haiku que no he desechado. Está callada, pero cantará pronto en mi memoria. Y claro que se ha puesto a cantar, nada menos que las coplas y canciones de la abuela y de mi madre, desde el momento en el que se ponían a ello, y lo primero era sacar las mejores brasas del fuego. La primera que no podía faltar era la que se hizo famosa con la película de Los Últimos de Filipinas. O fue ella quien más tarde sería una hermosa película, Los Últimos de Filipinas. No sé. Me refiero naturalmente a la habanera bolero Yo te diré, que yo escucho con frecuencia en la versión maravillosa de Marina Rosell y que esta cantante aprendió de su madre mientras hacía las labores de la casa, como suele decir siempre que la canta. Todo se va hilvanando de generación en generación, por fortuna, y siempre es por respeto y admiración a quienes nos precedieron. Suelo hacerle caso y sobre todo cuando enciendo la chimenea, que es donde luce su presencia, con el porte de lo antiguo bien conservado. Guarda su silencio en la repisa al lado de cerámicas diversas. Y me parece a mí que hacen buen juego. Cuando me voy a mis otros asuntos, pareciera que murmurara. Sí, sí, mucha miradita, pero es incapaz de usarme y planchar tus camisas, que sé que lo haces con esa otra más moderna que yo, que da la sensación de que no valgo ni un pimiento, pero resistí e hice mi labor años y años. Veremos a ver si esta que tanto cuidas dura tanto como yo. Veremos. Y lo dice con una mueca un tanto maliciosa. Es cierto, desde que en una de las actividades de un programa de mayores, en un taller de sobreplancha, que pusimos una de las tardes de la semana para los hombres, teniendo como maestras a las mujeres mayores que participaban en la actividad, yo pasé a ser alumno en algo que a mis 50 y más jamás había practicado y aprendí a planchar una camisa, constatando que no hay que ir a Salamanca, sino ponerse en aquel momento a las órdenes, dejándome llevar de mi buena amiga Eusebia de Villabañez, de feliz memoria. Y desde entonces soy yo quien plancha mis camisas y algunas cosillas fáciles de planchar, porque lo difícil lo hace mi santa, como sus camisas y los pantalones de ambos, sobre todo cuando hay que hacer la raya, que por comodidad, desde luego, nunca me he puesto. A modo de casi secreto, para que no corra mucho la voz, advierto por mis hijas que las generaciones actuales no es algo que valoren en exceso. ¿Qué digo? Ni mucho ni poco, más bien nada. Al contrario de la gente de mi generación, que apreciamos la ropa bien planchada y tenemos a la plancha en alta consideración. Y ellas lo agradecen, porque es así como cada cosa se esfuerza cuanto puede en perseverar a su ser, que diría el filósofo Spinoza. Porque si el río no lleva agua, el cepillo del pelo no se usa, y la plancha es un trasto olvidado en un armario, ¿me quieres decir qué pintan en el mundo? Y quieren pintar, quieren perseverar en su ser, quieren prestar un buen servicio. Thank you. las pinzas de la ropa. Parecen la cosa más simple de este mundo y no carecen de cierta sofisticación. Pero lo que sí es claro es que no habrá cosa en el mundo y casa en el que falten. Por muy humilde que sea una familia, alguna ropa tiene que tener. Y en algún momento, tras la lavada en tenderlas fuera o dentro, necesitando las humildes pinzas que hacen una labor magnífica dentro de su simplicidad, o no tanta. Pero sí, es curioso el invento que no ha necesitado cambio alguno a lo largo del tiempo. El tendedero, la ropa y las pinzas tienen para mí su pequeña y casi misteriosa historia, que me atrevería a llamarla sensual, siendo probablemente el primer impulso erótico en mi biografía. Yo creo que debía de tener 6 o 7 años, quizá menos, seguro que no más, y al ver la ropa tendida de una de mis vecinas me quedé durante unos instantes prendido, tal cual, de una blusa amarilla y entreofuscado, sorprendido y hasta no sé si seducido, porque me fui en mi imaginación temprana a los pechos jóvenes de nuestra vecina de enfrente. Hecho infantil que me viene a la memoria a través de una ropa tendida con sus inseparables pinzas al uso. Duermen, hermanadas en una bolsa, pacíficas, como el caracol pacífico burgués de la vereda de García Lorca, y nunca se las oye el menor ruido hasta que se mete la mano para ir cogiendo las que se necesitan, aflorando un gran revuelo y una agitación nerviosa porque todas quieren salir a cumplir con su labor, oír el latido de la mano amiga de la dueña, en casos, dueño, dejarse embriagar por la ropa recién lavada y limpia, y si ha sido con suavizante mejor que mejor. Y si el caracol de Lorca se hacía unas preguntas trascendentales sobre el más allá y el más acá, escandalizado por quien se comportaba sin compasión, ¿quién nos dice que las pinzas no se hacen preguntas serias, además de sentirse felices de estar colgadas en la cuerda, viviendo ese acontecimiento como un baile agarrado a cada prenda, llevado el compás que marca el viento y esperando la mano de suelta y vuelta a casa, su casa? La bolsa, con todas las compañeras en feliz silencio y maridaje de nuevo. Neruda se olvidó de ellas, en sus odas a los objetos, a no ser que estén incluidas en la oda a las cosas, pero se quedaron sin ser mencionadas expresamente. No entiendo por qué, cuando son tan serviciales y simpáticas. Amo las cosas, loca, locamente. Me gustan las tenazas, las tijeras. Adoro las tazas, las argollas, las soperas, sin hablar, por supuesto, del sombrero. De las pinzas, nada, ni mencionarlas. Por ello intentaré dedicarles, con el permiso del gran poeta chileno, qué menos que un haiku. Saltan gozosas tras sostener la ropa recién lavada. Las zapatillas que andan solas. Siempre he usado el mismo tipo de zapatillas. Hace años las de siempre. Las típicas azules o blancas. Las alpargatas. Muy sencillas. Y la mar de cómodas. Para pasar a unas deportivas blancas, un pelín más sofisticadas y mucho mejores. Hasta las últimas, de hace poquitos meses. Ya 2 años quizá. Que me parecen del máximo confort y es como si fuera andando en un colchón de plumas. No me importa darles publicidad, son unas Skechers. A mí no me decía nada ese nombre, hasta que me las vieron mis hijas y como les hablé de sus bondades, de lo contento que estaba y lo maravillosas que son, me contestaron al unísono: claro, es que son unas Skechers. Y dije, ah, bueno. Así que me puse más contento que unas Pascuas aún, porque solo sé yo lo que he sufrido con el calzado. Me imagino que como muchos de mis conciudadanos de Pucela, Valladolid, cuando existían los calzados Segarra, que posiblemente fueran óptimos. ¿Quién soy yo para denigrar una marca y una casa? Pero con todos los respetos me molieron los pies y estuve una larga temporada en algunos momentos cojeando, hasta que un buen podólogo me aconsejó cambiar de zapatos y que al ir a comprarlos no mirara la cartera, añadiendo que unos buenos zapatos curan los pies. Y así fue, bendito podólogo, porque ni callos ni juanetes, y anchos, nada de zapatos estrechos como punta de espada, y algunos que quedaban con estas señas los mandé al infierno de los zapatos malos, si es que existe, que parece que no, como ha dicho alguno de los papas últimos. En invierno, desde hace 2 años, llevo unas botitas a la mar de majas y sobre todo confortables y que me defienden del frío, porque además de los años que dan frío, en general, heredé como algunas de mis hermanas de nuestro padre, los pies y las manos frías, aunque el corazón caliente, a fuer de ser sinceros. ¿Quieres un consejo? Seguro que no lo necesitas. Llego tarde, pero por si acaso, haz caso a aquel sabio podólogo, que Dios lo tenga en el mejor de sus cielos, si es que le queda alguno, por aquello de que, si no hay infierno, pues eso, que benditas zapatillas. Te ruego paciencia. Aún vamos por la mitad de los objetos de la casa, y aunque me dan tentaciones de dar el cerrojazo, los iré sacando, poco a poco, porque están hartos de estar encerrados y quieren salir al aire de la calle y asomarse a esta ventana. Espero que te sirvan y que te lo pases bien, tanto como yo. Gracias. La higuera de mis tiernos años. La magdalena de la infancia de Marcel Proust le persiguió toda su vida y gracias a su olor y sabor enhebró una de las obras más importantes de la literatura contemporánea. Es probable que tú y yo, aunque no escribamos ninguna novela, tengamos en algún rincón de la memoria canciones, imágenes, olores, sabores y algún roce de la piel que guardamos como oro en paño. Una de las cosas que más me gustaban de niño era subirme a la higuera cuando los higos estaban maduros. Era finales de agosto y primeros de septiembre. No fallaba. Todos los días había que hacer una visita a la higuera y subirse a ella, bien por el tronco, bien por los tejados de las conejeras que mis tíos cuidaban con esmero. Era uno de los postres más apetecibles en tiempos de pocos postres. Cuando la cosecha iba siendo abundante, subía con la cesta para llevársela a mis padres, llena de higos, que les gustaban tanto como a mí. Al lado había otras 2 higueras de distinta clase, de una vecina muy mayor, y no había mayor placer, por prohibido, que atravesar los tejados y acercarse a las 2 higueras, probar sus higos y comparar con las de la higuera de mis tíos. Podía pedirle permiso, porque teníamos muy buenas relaciones de vecindad y hasta cierto parentesco, pero no era lo mismo. Hace 30 años planté en la parcela de Viana 2 higueras, en el subconsciente seguro que como homenaje al niño que llevo dentro. Y a pesar de no tener suerte, porque el suelo es parte del pinar y por lo tanto desierto puro y duro, el menos apto para estos árboles, heme ahí año tras año, cuidándolas, contemplándolas y esperando la cosecha de 5 o 6 higos el año que más. Muchos años se auguraba la cosecha del siglo, porque llegué a contar más de 200 higos entre las 2. Pero desgracia de desgracias, no tenían final feliz. Se iban cayendo todos sin madurar. Este año último tenía toda la pinta de cambio de ciclo y la cosecha parecía que iba a ser como para tirar cohetes, una docena. Estoy leyendo estos días el libro de Hope Haren, doctora en química y biología e investigadora, La memoria secreta de las hojas. Me he encontrado con esta historia tan interesante que yo ignoraba por completo y que acompaña mi historia de vida recreada y que permanece intacta en mi memoria. Hay una avispa que solo puede reproducirse dentro de la flor de una higuera. La flor de esta imagen, de esa imagen higuera, no puede ser fertilizada sino con la ayuda de una avispa. Cuando la avispa hembra pone sus huevos dentro de la flor de la higuera, deposita también polen que se le adhirió al desovar en otra flor de higuera. Estos dos organismos, la avispa y la higuera, se vienen beneficiando de este arreglo desde hace casi 90 millones de años y evolucionaron juntas mientras los dinosaurios se extinguían y se sucedían numerosas glaciaciones. La suya se parece a otras epopeyas de amor, cuyo encanto radica, en parte, en su imposibilidad. Y yo sin saberlo, cuando me subía con la cesta para ser el primero en probar los higos y llevar el postre a casa. Cuando la música invade la casa. Hoy dejo la escritura casi del todo y te invito a escuchar música, porque si bien la casa está llena de objetos, cosas y cachivaches de los que voy dando cuenta en la pantalla del ordenador últimamente, lo que más canta en los últimos tiempos en mi salita de trabajo y aficiones es la música. He escogido los 5 conciertos de piano que en los últimos meses me están volviendo sanamente loco y haciéndome disfrutar como nunca de la gran música. En general los habré escuchado más de 100 veces y espero que sean muchas más. Estamos ante 5 obras maestras, clásicas y por ello eternas. Cuantas más veces las escuchas, más las quieres y no te cansan. Todo lo contrario. Duran 30 a 40 minutos cada concierto. No tengas prisa. Si te parecen, los guardas. Cuando tengas ocasión, te pones a ello, sin hacer nada más que escuchar. Lo contrario es una falta imperdonable de respeto. No en vano, estamos ante Chopin, Juan Sebastián Bach, Beethoven, Mozart, Rachmaninoff y unas pianistas y chelista de excepción. Frédéric Chopin, al piano, concierto número 1, que es el que estamos escuchando. Juan Sebastián Bach, también al piano, concierto en D menor, tocado por Polina Osetinskaya. Beethoven, triple concierto en C mayor, opus 56, de los que habré escuchado más veces. De Mozart, piano número 21, y lo toca Joel Eunson. Y Rachmaninoff, piano concierto número 2, opus 18. Y toca al piano Ana Fedorova. Solo una recomendación. Escucha la música de dos maneras. Con los ojos cerrados, a veces, para mayor concentración y que la música penetre más y mejor. Y otras bien abiertos, para contemplar el movimiento fascinante de los dedos sobre las teclas como brisa suave, cual gacelas amaestradas, o viento huracanado como potros salvajes bajando por el monte y de forma similar con el resto de los instrumentos. Una pasada. Que te vaya bonito y que disfrutes al menos como yo. Son sublimes, ellas, y ellos unos auténticos genios, claro. Si tienes prisa, escucha solo algunos minutos. Y ahora Te dejo con el concierto número uno al piano. ¡Cuánta belleza! ¡Santo cielo!
Y con esta música que nos invita Ángel a disfrutar, este viaje ha sido un placer realizado contigo. Hasta pronto.